El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 26 de abril. Querida Yasna, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, aunque sea de lejos.
A la distancia hoy día, pero cerca, pues Felipe, como siempre. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas.
¿Por dónde quieres partir, Yasna?
Hubo reuniones hoy día. Fíjate que me refiero al litio, a la Estrategia Nacional del Litio. El presidente de Corfo dijo que ya se había reunido con todos los actores, con todos los interesados. Lo mismo reiteró el presidente de Codelco, Máximo Pacheco. Y además se hizo la Junta Nacional de Accionistas de Soquimich y aprobaron el presupuesto.
Así es.
Anoche hubo reunión de coaliciones, ¿ah?
¿Eh? Así es.
La de Socialismo Democrático fue en la casa de Carolina Toá, ministra del Interior, y la de Aprobó Dignidad fue en la casa del ministro Grau. Y dicen que el presidente Boric fue de una a otra, en las dos estuvo.
Sí, pasó.
Y lo otro que quería contarte es que el 16 de mayo va a ser interpelada la ministra Toá. Fue aprobado hoy día por 55 votos a favor, 47 en contra. Hay 12 argumentos, entre ellos que no apoya Carabineros, que no fue capaz o no ha sido capaz de frenar el explosivo avance del crimen organizado. Sí. No voy a leer los 12.
No, además hay uno que no alcanzó a entrar, pero que lo tienen como sorpresa, que dado el clima de inseguridad por culpa de ella, no pudo venir el viejo Pascuero en diciembre y hubo algunos hijos de parlamentarios que se quedaron sin regalo.
Y no llovió en enero.
Claro, no, es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Tú sabes lo que pensamos de esta institución propia del parlamentarismo, que es la interpelación, y que en el sistema parlamentario, cuando un ministro es interpelado, luego se vota su continuidad, y por lo tanto arriesga, si no es capaz de responder las preguntas en serio y dar explicar aquellas razones de fondo e importantes que los llevan a ser interpelado, si no es capaz de eso, se vota y puede perder su cartera. Cosa que acá no ocurre. Este es un juego entre los parlamentarios. Esta tiene una connotación electoral de una obviedad enorme. Es tan obvia que... ¿Tuviste la foto donde con la pancarta con la que salen al final a anunciar esto?
Sí, pero vi que se les dio vuelta primero, la tuvieron que enderezar, no fue tan fácil. ¿Eh?
No, porque era de, ¿cómo se llama? De plástico. Además. Ya,
pero de todas maneras, muchas veces esto sirve para que él o la ministra interpelada se luzcan. ¿Eh? Hay un interrogador siempre, que en este caso va a ser el diputado Lonton.
Andrés Lonton, sí.
Y yo creo que la ministra Toá no tiene grandes problemas comunicacionales.
Pero eso va a ser después de las elecciones. Entonces todo el revuelo y toda la historia de seguir hablando, de seguir exprimiendo el limón de la seguridad, más bien exprimiendo a Carabinero. ¿Eh? Yo creo que Carabinero hay algún minuto en que se sentirá usado o no. Porque esto ya es excesivo, porque uno de los puntos fundamentales es que no se le ha dado el apoyo necesario a Carabinero. Fíjate que el director general de Carabinero ha dicho en reiteradas ocasiones que nunca se había sentido la institución tan respaldada económica y políticamente como en este gobierno. Resulta...
Ya, pues, acuérdate que ayer comentábamos cómo en interrogatorios judiciales frente a la fiscal Chong, el presidente Piñera le pegaba un raspón de pintura a carabineros para protegerse de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, y la ex subsecretaria de prevención del delito también hizo lo suyo en otra causa por presunta corrupción en la compra de estos cámaras corporales. Dijo que todo era culpa de carabineros.
Y no te olvides que en el gobierno anterior, donde se descabeza, se sacan en el Piñera 1 y en Piñera 2, se sacan completas los altos mandos de carabineros enteros. Entonces, es como yo no sé, y las otras cuestiones son absurdas. Entonces, pero lo que te quería decir es que en esa pancarta de plástico que se les daba vuelta, el logo que llevaban era de Chile Seguro, es decir, de la alianza electoral para esta elección del 7 de mayo. Entonces es tan obvio que tiene un sentido evidente electoral si se llama Chile Seguro, la franja.
Yo te tengo otra joyita.
Ah, ya,
del día.
Dale, po. Parece que nos quedamos...
No sé si me estás escuchando, porque tengo la impresión...
Yo sí te escucho. No, yo te escucho bien. Puede que sea por acá. No está muy buena la conexión, así que... por el momento yo te escucho y te veo muy bien, Yanna. No, tenemos un problema, vamos a buscar otra vía. Permíteme contarles entonces, por mientras te van a llamar por teléfono para restaurar la conexión, Yanna. Así que me sigues hablando, no me hables más hasta que te llame Pato. Lo que yo te decía y lo que le comentábamos a nuestros auditores es que en esta pancarta ponen el logo de Chile Seguro. Le preguntaron a el diputado Chalper, secretario general de Renovación Nacional, y uno, quizá el principal junto con Lonton, los dos principales impulsores de este tema, le preguntaron que si no era este un recurso electoral. Y el argumento que daban para decir que no es que cómo va a ser un recurso electoral si vamos a hacer la interpelación el 16 de mayo después de la elección. Justamente por eso, porque como les puede ir mal, no mal, le puede ir bien a la ministra en esta interpelación, probablemente el recurso electoral es ahora, que se sigue hablando del tema, se sigue hablando en estos términos de seguridad y se imputan cuestiones que son absurdas, como los que tú ya reseñaste, Yanna, no solo lo de carabineros, sino que no va mucho a la Comisión de Seguridad. La echan de menos, les da penita. Es como bien ridículo, es como mal, este tema es demasiado delicado y serio para que sigan exprimiendo el limón, que ya no le, hasta sacarle la última gota de jugo. E insisto, yo imagino que en carabineros ya empieza a haber molestia del nivel de uso. Esto es como con las pymes, ¿no? Cada vez que quieren atacar algo, es que para las pymes. Es que no tiene respaldo. Oye, carabinero. Perdona, mañana, y con esto termino para que tú tomes la palabra con más... Algo, hay un ruido por ahí que se nos metió.
Ahí, se acopló.
Sí.
No, lo que te iba a comentar, Felipe, es que hay otra joyita del día. ¿Ahora me escuchas?
Sí, te escucho bien.
Hay otra joyita del día que no tiene que ver con la seguridad, pero sí con los recursos, y que los tres diputados que votaron en contra de la reforma, o tres de los que votaron en contra de la reforma tributaria, Pamela Giles, el diputado Rivas del Partido de la Gente y René Alinco, quieren que se condone el CAEP.
Claro.
Entonces presentaron un proyecto de reforma constitucional. ¿Con qué se va a condonar? ¿Con la plata de la reforma tributaria? No, pues. Entonces lo que dicen es que esto no le saldría ni un peso al Estado, y esta es una explicación bien extraña, porque el gobierno se desentiende, o el Estado, que avala los créditos con aval del Estado, no tendría que pagar, y entonces los bancos tendrían que hacerse cargo de la deuda.
Sí, no, es de una puerilidad.
Es rara la solución jurídica, porque avala el Estado, por eso se llama crédito con aval
no,
del Estado.
No, pero evidente.
O se les olvidó.
No, imagínate tú cualquier operación del Estado posterior o cualquier cosa donde te dicen, bueno, si usted no los avales que tenía que poner no los paga. Que se, no, si es ridículo, además que es evidente que cuando tú no tienes que hacerte cargo de lo que propones, da lo mismo, po. Es la irresponsabilidad sin ningún filtro, dale nomás, póngale nomás. Y fíjate que en ese sentido, Yanna, el ministro Grau, a propósito de lo que estábamos hablando de las pymes, y la postergación de la votación de la del tema de el salario mínimo de 500 mil pesos, porque no se han considerado las pymes, porque reclamó la pyme de Suez, que es un invento. El ministro Grau tiene una carta firmada por 15 organizaciones de pequeñas y medianas empresas que les dice, vamos adelante con este proyecto, es importante y estamos de acuerdo. Si hay que hacer modificaciones, las podemos hacer, las pediremos después, pero vamos adelante con este proyecto. Entonces, el diputado Labé dice, probablemente presionaron a estas organizaciones para que firmaran esa carta. Entonces, no hay cómo. O sea, de verdad,
pero
no hay cómo.
Ocurrió lo mismo en los diálogos tributarios, segunda parte, después del rechazo de la idea de legislar, en que la oposición decidió de nuevo restarse del debate porque dos federaciones, dos organizaciones de pymes se pararon y se fueron, claro, porque no les gustaron los diálogos, y fueron las mismas.
Son fantasmas, además, son organizaciones de pymes que son autocreadas, que no tienen sustento real. No, si son... Bueno.
Oye, lo otro que está complicado es el debate de la Comisión de Expertos en el ámbito del proceso constituyente, porque no se han puesto de acuerdo con las 900, más de 900 indicaciones que presentaron. Sí. Está muy muy áspera la conversación. En realidad, el oficialismo percibe que pasó una máquina por encima en cuanto a Estado subsidiario en varias de las articulados con acuerdo, y se están insistiendo en ello en las indicaciones. Entonces se dejó esto para conversar entre el experto de Renovación Nacional, Teodoro Rivera, y la experta de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, para ver si logran limar asperezas. Pero yo en ese ámbito quería contarte que me llamó mucho la atención una publicación hoy de la Confederación de la Producción y el Comercio, que tiene 14 principios para el proceso constituyente, los dio a conocer. Uno de ellos es la provisión mixta de bienes públicos con libre elección e igualdad de condiciones. ¿Cómo se llama eso, Felipe?
Subsidiariedad.
Exacto. Entonces, a mí de verdad me preocupa bastante esta situación, porque no quería, la derecha no quería nada cuando se trató de iniciar un proceso constituyente en el gobierno segundo de Michelle Bachelet. No quería nada y terminó arriesgando todo por el estallido. Después la convención constitucional, con mucha atención de los convencionales independientes, algunos colectivos sociales que integraron como candidatos independientes, lo querían todo y no nos quedamos sin nada. Y ahora, nuevamente, la derecha no quiere nada y nos vamos a quedar sin nada de nuevo, porque con este tipo de diálogo ya es difícil que la ciudadanía vote y se entusiasme con este proceso constitucional. Pero si además el mensaje es todo va a ser lo mismo, todo va a quedar igual, va a ser difícil, sí, claro, llamar a votar a prueba. Y eso ya significaría un segundo fracaso. Yo creo que no han aquilatado la dimensión del problema que se está generando.
Fíjate que el candidato republicano, Luis Silva, que es candidato por acá, por la región metropolitana, del Partido Republicano, ya dije republicano, y que es el uno de las, según los sondeos que existen, uno de los que lleva un porcentaje importante de posibilidad de ser electo, dice sin anestesia hoy día, el Partido Republicano no quiere una nueva constitución. pero dice que diablo ya estamos en este proceso. Entonces explica después que él se va a dedicar a tratar de que no cambie casi nada y de que porque les gusta la constitución que está y quisieran mantenerla tal cual. Por lo tanto, van a impedir todo aquello que signifique cambio sustantivo de la nueva, de la antigua constitución, de la actual constitución. Entonces, sí, efectivamente vamos a correr el riesgo de que este sea un proceso abortado en algún minuto si no hay un caminar un mínimo hacia un horizonte distinto, digamos. Y da la sensación de que nos vamos a quedar pegados.
Y sabes que las resoluciones en el Consejo Constituyente se tienen que tomar por 3/5. Eso se piensa justamente para que haya grandes consensos y no pese solo la mayoría de la mitad más uno. Pero para tener los 2/5, o sea, el resto de bloqueo, porque 3/5 significa 30 constituyentes, y los otros 20, para tener mayoría, 21, tendrían poder de veto si se oponen. Entonces, si llegan a sacar 21 escaños quienes no quieren una nueva constitución, va a haber un atrincheramiento ahí que, además de verse muy feo para la opinión pública, va a significar plebiscitar quién sabe qué. Mejor plebiscitamos de nuevo la constitución del 80.
Está muy complicado, está complicado. Vamos a ver, esperemos que en este diálogo, que como tú ya lo contaste, que van a este intento de acercamiento de posiciones que van a llevar adelante Alejandra Kraus con Teodoro Rivera, se avancen algunas cosas, ¿no? Y bueno, y que haya un espacio más razonable para lo que vaya a ocurrir con los consejeros constitucionales después. Ahora, una vez más hay que reiterar, lo que se elija el 7 de mayo no es ni inocuo ni menor. Es muy importante, es muy, muy importante. Tú lo decías muy bien. Si un sector más de ultraderecha o de derecha más extrema logra un porcentaje fuerte y se agregan otros, se constituye un derecho a veto muy alto. Y por lo tanto, el panorama se ve complejo porque está bien, tú lo dices muy bien antes, la constitución anterior o el proyecto anterior fracasa más por estridencias que por el texto, que por partes del texto. O sea, era un texto perfectamente manejable, era un texto que tenía mucho espacio para hacer
de reforma, trabajado
en el propio parlamento, etcétera, y que tenía elementos de cambio sustantivos e importantes. Que ahora, fíjate que había una minuta que circulaba de asesores del boom de los expertos de la derecha, donde acusaban, la palabra la ocupan igual, acusan a ciertas normas presentadas o enmiendas presentadas por los expertos oficialistas de ser similares a normas que estaban en el proyecto de constitución anterior. Como si eso fuera algo que se inhibiera del todo. O sea, no puede haber nada que se parezca, ni siquiera al otro. O sea, ni en el terreno, importante.
Y hay varias propuestas que son parecidísimas a la constitución del 80.
Por supuesto. Entonces, no, pero te acuso de que, oye, esto se parece a la otra, pero por supuesto en materia de regionalización, ojalá estuviera lo mismo que estaba en el proyecto, ¿no? Hay un proyecto muy interesante en ese tipo. Hay varias materias donde lo que ofrecía el proyecto de nueva constitución rechazado era muy importante y muy atractivo. Pero bueno, no, está difícil ese proceso, tú tienes toda la razón.
Oye, Felipe, en materia de migración,
se instaló
el problema diplomático con Perú por este programa que acusa colaboración de militares chilenos en el tránsito hacia Perú de inmigrantes que están en Chile. Y esto ha causado que estén varados varias decenas, es que no, centenas de venezolanos en la línea de la Concordia, porque hay una frontera compartida, y están ahí, no pueden ingresar a Perú, más bien Chile no los puede dejar salir porque no tienen documentación, y lo único que quieren es irse, porque claro, nuestro país se convirtió en un escenario bastante hostil para las personas honestas que han venido con sus familias, y están en unas condiciones de verdad alarmantes. Las imágenes que se ven de los canales de televisión que han ido a reportear esta situación es muy lamentable, de verdad que se aprieta harto el corazón. Y al mismo tiempo, ayer se intentó en este encuentro de Colombia para analizar la situación de Venezuela, se intenta levantar los bloqueos económicos, aliviar un poco la situación en Venezuela, para que este verdadero éxodo de venezolanos se pueda revertir y estas personas puedan volver a su patria. En una patria donde se pueda recuperar cierto espacio de democracia. Entonces, se acuerda en Colombia, en esta cumbre, que haya o que se convoca a espacios democráticos para poder organizar elecciones libres. Pero ahí Colombia hace un gesto llamativo, porque el presidente, ¿cómo se llamaba la figura de Guaidó? Presidente encargado.
Presidente encargado, exactamente.
Presidente encargado, salió de Venezuela, huyó a través de Colombia y en Colombia lo expulsaron a Miami. Así que el líder de la oposición ya no está en Venezuela y no cuenta claramente con el apoyo del gobierno de Colombia.
Así es.
Entonces ahí está muy complejo el proceso venezolano, que tiene directa relación con esta crisis migratoria, esta crisis humanitaria en realidad.
Claro, digamos de paso que Colombia está en un momento muy difícil. Petro acaba de hacer un cambio de gabinete, sacó a 7 ministros y cambió, incluido el ministro de Hacienda y 6 más, en una situación que es bien compleja. Pero permíteme volver a lo de Perú, porque fíjate que hay dos cuestiones que importan con respecto a Chile y con respecto al tema migratorio. Uno es que el gobernador de Tacna, que yo, de acuerdo a la lógica, vendría siendo como el alcalde mayor de Tacna, hizo una declaración bastante fuerte hoy día y acusó a Chile de militarizar la frontera con el despliegue que allí hay. Pero tras cartón, el gobierno peruano declara estado de emergencia en todas las fronteras de Perú e instala con presencia militar inmediata en todas las fronteras de Perú, bueno, donde la norte y la sur, digamos, y lo cual es una circunstancia bien compleja y que se da efectivamente tras esta denuncia periodística que conocimos hace ya 2-3 días, de esto que tú ya señalabas, de la aparente ayuda de militares chilenos a estos inmigrantes que están en tierra de nadie y le indican cómo llegar a Tacna. Está complejo.
Claro,
eso.
El problema en realidad no es la conducta que haya tenido un grupo de militares chilenos que están emplazados ahí en la frontera, sino que el deseo de un gran grupo de venezolanos de irse a través de Perú de regreso a su país. Entonces ha hablado incluso de un corredor humanitario.
Cuestión que fue descartada por Perú.
Sí, claro, ellos temen que se puedan quedar en Perú, pero por otra parte, a través de Bolivia, que se convirtió en un cordón de facto para el ingreso de venezolanos a Chile, ahora toman palco y comen cabritas.
Entonces, sí,
claro. Esto requiere una negociación diplomática muy pronta, porque además ya se está convirtiendo en un conflicto incluso con visos de confrontación entre militares. No digo en absoluto que esté en riesgo una guerra, ni mucho menos. Pero hay militares de uno y otro lado en una frontera con una situación humanitaria de por medio, la cosa se pone peligrosa. Además, los migrantes que eran reconducidos desde Chile estaban siendo aceptados por Perú y ahora se bloqueó esa reconducción.
Sí, eso se puso particularmente complejo y bueno. No sé, el gobierno de Chile, o sea, la Cancillería hizo una declaración, fue consultada y el canciller dijo, bueno, son decisiones de cada uno de los gobiernos y tiene todo el derecho y la autonomía para tomar las que ellos estimen conveniente. Oye, hubo cuenta hoy día del fiscal nacional, su primera cuenta pública a 90 días de hacerse cargo de ese cargo, valga la redundancia. Bueno, y planteó el tema del derrotar al crimen organizado, un poquito en un tono bien de arenga por momentos la cuenta, pero hizo mucho énfasis en el tema de perseguir el dinero, de perseguir las cuentas de los posibles delincuentes, de ver esa parte también, los patrimonios, etcétera, de abrirse a ese trabajo. Habló de la necesidad de aumentar las plazas de fiscales, dio cifra ahí bien importante de que desde el 2000, bueno, desde no me acuerdo exactamente el año, la cantidad de fiscales hasta el día de hoy ha aumentado en un 16% y que la cantidad de casos había aumentado en casi un 30% y casi un 40% si se estima aquellos que son con personas no identificadas. Entonces, la acumulación de casos en cada una de las fiscalías es muy alta y eso lo resaltó el fiscal nacional en esta cuenta pública en la que estaba el presidente de la República, estaba el director de Carabineros, estaba el ministro de Justicia, por supuesto.
Oye, y una de las investigaciones que esperemos se tomen con mayor acuciosidad es la de los funerales. Hoy día finalmente se realizó el funeral del barrista. Ya no estamos hablando de los narcofunerales, sino del barrista que comentamos ayer,
sí, sí,
que en el cortejo visitaron el Estadio Monumental. Hoy día fue el funeral. Pero te lo comento no solo por eso, sino que porque leí una información de un colegio en Renca que estaba haciendo simulacros de balaceras. O sea, en vez de Operación Daisy, ya estamos con establecimientos educacionales que resuelven, intentan resolver esta amenaza de seguridad cuando se desplazan este tipo de narcofunerales de manera, bueno, con autoseguridad.
Sí. Oye, hay dos proyectos.
El colegio Sosides de Renca.
Mira, ya hay dos proyectos anunciados, aún no ingresados, según entiendo, que se refieren a este punto, uno de parlamentarios de Renovación Nacional y otro de parlamentarios socialistas. Ambos apuntan a restringir tiempos y personas que puedan participar de estos funerales. O sea, hacer de un funeral señalado de alto riesgo, como les ponen esto, un acto en horarios restringidos, con recorridos muy precisos y con muy poca gente. Son dos proyectos de ley que apuntan de la misma de manera, con algunos elementos mayores o menores unos y otros, pero apuntan a generar eso, a generar que haya un espacio muy reducido para poder realizar estos funerales, que por ejemplo vaya en vía directa desde el lugar de la casa, ponte tú, o del lugar donde la persona fallece, directo al cementerio, que cualquier situación se ocurra dentro del cementerio, que no haya más de una cantidad reducida de familiares, un proyecto habla de 10 familiares, y que todo este proceso debe durar no más de 2 horas. Bueno, parece razonable de que se ponga un marco legal en el cual puedan actuar, ¿no es cierto?, las policías, de manera de darle un control distinto a esto y que no se transforme en un funeral de Estado transmitido en directo por los canales de televisión.
Claro, como si fuera el funeral de la reina Isabel, pareció ese matinal.
Exactamente.
Eso es matinal, si fueron varios canales.
Sí.
Claro, pues aquí se requiere una respuesta de todos los sectores sociales, porque hay un rol de carabineros que nunca he entendido por qué no hacen control de identidad, por ejemplo. Hay una situación de seguridad, desde luego, pero también está la sanción social de parte de los medios de comunicación, si es lo mínimo que se puede esperar. Hay una responsabilidad ahí.
Oye, ¿y para tiene algún otro punto que quieres poner?
En el sur continúan los incidentes violentos, sí. Más que incidentes, ataques. Fue baleada anoche una comisaría en Ercilla y cuatro máquinas quemadas en Mulchen. O sea, ya son menos, más simultáneos, en focos simultáneos los ataques.
Parece ser coordinado, ¿no? Como dice la ministra Toa ayer. Parece ser. Oye, yo tengo dos cositas breves antes de irnos a la pausa, si me permite. Uno es que fue despachada por la Cámara de Diputados hoy día la fórmula de paridad para las elecciones del 7 de mayo, el mecanismo cómo eso va a ocupar, y se sanciona finalmente que en el Consejo Constitucional va a estar compuesto por 25 hombres y 25 mujeres. Y lo otro es que a propósito de este mismo tema y a propósito de lo que conversábamos recién y que tú planteabas, el senador Bianchi llama a votar nulo el 7 de mayo. Y el argumento que da para llamar a votar nulo es que este es un proceso que no calienta a nadie. Yo todavía estoy tratando de entender en la profundidad de este argumento.
De esta fundamentación.
Sí, sí, porque sí. Yo creo que tiene muchos niveles de lectura y uno le cuesta poder entenderlo.
Estoy viendo el nivel de la política. De verdad que hay veces que... Bueno, una de las propósitos de este proceso constituyente, y se lo han planteado así, es regular mejor el sistema de partidos, la composición del Congreso, para que suba el nivel de los partidos políticos y de los representantes y las representantes.
Esperemos.
Ya.
Una pausa, ¿te parece? Sí, faltan 7:32 minutos. Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Soy César Abuey y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les invitamos este jueves 4 de mayo a las 11 horas en la Sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile al lanzamiento del libro La Depresión, Enfermedad o Sufrimiento Vital de la editora Graciela Rojas. Presentan este material el doctor Luis Risco, director de la Clínica Universitaria de la Universidad de Chile, y el comunicador Jean-Philippe Cretón. Este jueves 4 de mayo a las 11 horas en la Sala Eloísa Díaz de la Universidad de Chile. Avenida Libertador Bernardo Higgins, 1058.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de reencontrarnos después de largo tiempo con el economista y académico Osvaldo Rosales. Osvaldo, qué gusto saludarte. Sé que estabas fuera de Chile, pero te echábamos de menos por acá.
Hola Felipe, hola Yasna. Gusto de reencontrarnos.
Andabas afuera, ¿no es cierto? ¿Estabas por Europa?
Sí, recibí una invitación de un centro de economía internacional de Barcelona para reunir a varios latinoamericanos y representantes también de la Comisión Europea, de la Cancillería Española, sobre la relación entre la Unión Europea y América Latina. Había consideración de que el primero de julio España asume la presidencia de la Unión Europea y se va a realizar la cumbre Unión Europea-CELAC, evento que no se realiza desde hace 5 años.
Ah, mira.
Por lo tanto, ahí hay mucho interés por activar negociaciones en curso, por ver alguna forma para ratificar la negociación con Chile, probablemente con México, y para impulsar también lo de Mercosur, aunque eso se ve algo más difícil. Uh-huh. No tanto por razones sudamericanas solamente, sino también por algunas presiones europeas bastante proteccionistas en materia agrícola.
Mira, interesante.
Pero en fin, fue muy interesante el evento para calibrar, ¿no es cierto?, el nivel de inquietud de la Unión Europea por sus propios fenómenos, y también hay temas muy delicados.
No están nada fáciles tampoco, claro. No.
Y los nuestros, y lo he escuchado a ustedes recién, y la verdad es que, como decía un amigo, no es el mejor momento para dejar el whisky.
Hay un viejo. Sí, es verdad. Y después sigue, ¿no? Y tampoco va a dejar el cigarro, va a dejar. Tienes toda la razón.
Oye, el litio tampoco hay que dejarlo porque es un muy buen antidepresivo, ¿sabes tú?
Entre otras cosas.
Sí.
Pero parece que solo ayuda si es privado, porque si está el Estado metido, no te va a ayudar, pareciera, ¿no?
Ahí, el Estado no tiene eficiencia. A mí me llamaron mucho la atención, ya hablando más en serio, las declaraciones del presidente de la tsunami, hablando incluso de incompatibilidad de la sociedad público-privada, o sea, un retroceso así como al siglo pasado, y porque los negocios del Estado son todos con fines políticos.
Sí, lo de ellos no.
No.
Pero además, claro, circunscribir. Lo primero que me llamó la atención de la Estrategia Nacional del Litio es la reacción de los empresarios por circunscribirla al tema de la propiedad, además, como si eso fuera lo único, y se plantearon tantas cosas vinculadas a innovación, gobernanza de salares, el Instituto del Litio, bueno, la innovación para la extracción, todo eso. ¿Cómo lo viste, Valdo?
A esta altura uno ya no debiera sorprenderse, pero para decirlo de manera bien rigurosa, a algunos les puede molestar, pero es posible que nuestro gran empresariado tenga muchos recursos, y de hecho los tiene, pero son extraordinariamente limitados en su manera de mirar el mundo. Daría la impresión que acá en Chile se descubrió el panacea, que todo el mundo es una manga de ignorantes, que no se han dado cuenta que mientras menos Estado exista, las cosas van a funcionar mejor, y que el Estado es el protagonista de todo lo malo, de todo lo decadente, y proyectan esa visión al mundo como si el mundo fuera lo que ellos están describiendo, cuando en realidad les falta mucho mundo, les falta mucho conocimiento. Iba a decir que son provincianos, pero no tengo por qué agredir a los que viven fuera de Santiago, porque ese no es el tema. Son, yo diría, bastante ignorantones, lisa y llanamente. De hecho, si tú te acuerdas bien, la primera reacción fue decir que, hubo uno que dijo que venía una ola de estatizaciones.
Sí.
Bueno, eso fue nada menos que Ricardo Mewes.
Claro, ni más ni menos, el presidente de la CPC. Que después que venían las nacionalizaciones, bueno, y salió pues, el ministro de Hacienda a decir, mire, eso está así, el litio es del Estado a partir de la constitución de Pinochet, así que alguno podría estatizar lo que es del Estado, en fin. Pero bueno, son realmente argumentos que llega hasta dar un poco de lata a cuestionarlo, porque la verdad es que en el nivel del mundo académico internacional, ese tipo de debates son propios de parcelas ideologizadas al extremo. Y da mucha pena, porque cuando uno escucha también, o cuando lee declaraciones de privados externos que sí se mueven en el negocio del litio, la reacción de ellos ha sido bastante positiva.
Bueno, la empresa es como, nunca puedo decir bien el Bemarle o como sea.
Aldemarle.
Ella.
Aldemarle.
Esa es.
Aldemarle, sí.
Sí, suena bonito. Es que ¿para qué le ponen L por todos lados? Con una L basta, pero les gusta poner más L. Pero bueno, en fin, esa norteamericana y el propio Sukimich, miren con mucha buena recepción el proceso y esta estrategia del litio. Entonces, suena extraño y hasta donde entendemos, desde China hay un alto interés también en ingresar al negocio bajo las condiciones que el Estado chileno coloque. Entonces, ¿por qué?
Y de Europa también.
Ahí, perdón.
¿Sí?
No, es que hay un punto que Gustavo Lagos, ¿no es cierto? Con quien conversamos el lunes o el martes, nos planteaba que solo tenía sentido que el Estado fuera mayoritario en aquellas empresas como las del Salar de Atacama, donde la inversión ya estaba hecha. Pero sin embargo, en otras donde hay que hacer la inversión y el Estado no quiere poner dinero fresco, sino que las condiciones de la inversión, ahí se reduce la posibilidad a un porcentaje muy menor. Él hablaba del 10% y un 20% ya en condiciones extraordinariamente excepcionales.
Bueno, efectivamente, también lo dijo el ministro Marcel, que hay una cantidad importante de salares que aún no están siendo explotados, por una parte, y por otra, hay una cantidad importante de inversiones que no tienen que ver necesariamente con la exploración, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la innovación, en lo que hace mejorar el proceso productivo, con la innovación en términos del tipo de uso que se puede otorgar a lo que desde allí se extraiga, o a las cadenas de valor que se puedan ir gestando, etcétera. Y por lo tanto, hay que ser muy ridículo para pensar que el Estado va a aspirar a tener el 51% o más de todos y cada uno de esos proyectos. O sea, la idea es que solamente en aquellos proyectos exclusivamente estratégicos, que van a ser muy pocos dentro del total, el Estado, y obviamente el Salar de Atacama es probablemente el más relevante, lo demás, la participación del Estado puede ser minoritaria. Dicho eso, uno podría agregar además que no es necesario tener el 51% para tener el control de una empresa.
Por supuesto.
Pueden haber distintas variedades, pueden haber distintas asociaciones con accionistas en función de proyectos específicos, en función de etapas de ese proyecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, buscar reducir el tema a 51% propiedad privada o nada, bueno, es tener una visión extraordinariamente miope de cómo funciona la economía. Y ellos lo saben, porque tienen experiencia en este ámbito. Están jugando un punto político lisa y llanamente. Y bueno.
No, es que hay una estrategia también que se desplegó desde antes que se conociera esta Estrategia Nacional del Litio, de Corfo, para fomentar la instalación en Chile de inversiones privadas que quieren suministro de litio. Entonces, a través de la venta a precios preferentes del mineral, se logró, por ejemplo, con BID, que van a instalar una planta de cátodos para las baterías, no de batería, que se considera muy difícil que se construyan en Chile, pero sí los cátodos. O sea, va en la línea de lo que tú nos estás diciendo, de también emprendimientos de innovación o de agregación de valor dentro de la cadena productiva que puede tener el litio, que no solo extracción.
Sin duda, y la instalación de un instituto público de investigación en torno al litio y sus usos es probablemente la noticia más relevante al respecto. Pensemos lo siguiente, creo que a ustedes se lo he planteado, pero cuando doy clases en materia de economía internacional y similares, yo les pregunto a los alumnos nacionales, a los chilenos, ¿quién es el principal país productor de cobre? ¿Cuál es el principal exportador de cobre? ¿Cuál es el que tiene más reservas de cobre? Y todos dicen Chile, Chile, Chile. O sea, la pregunta siguiente es, ¿dónde creen ustedes que debería estar ubicado el principal instituto tecnológico del cobre? Y ahí dicen, oh, de veras, es súper obvio, pero el sabio mercado no lo ha hecho. No lo ha hecho en 100 años y no lo va a hacer. No lo va a hacer porque es una tarea estrictamente pública, porque tiene que ver con el bien común, porque tiene que ver con las nuevas generaciones, porque tiene que ver con cómo capturar los conocimientos tecnológicos y ponerlos a disposición de un proyecto país. Por lo tanto, la instalación de ese instituto es un eje que permite mirar con optimismo, ojalá se concrete, una mirada distinta sobre la inserción de Chile en la economía mundial, en que no solo nos vamos a preocupar de vender el recurso natural, sea el salitre en el siglo XIX, el cobre en el XX o el litio en el XXI, sino que aprovechar el recurso para agregarle valor, para agregarle conocimiento y por esa vía también ir diversificando nuestra base productiva y generando mejores empleos para que nuestros jóvenes que están saliendo de la universidad puedan tener acceso también a ese conocimiento o a entregar ese conocimiento a la propia actividad productiva. Claro. En el fondo eso es lo que permite que los países den el salto en materia de desarrollo. Eso es, en la innovación, en la tecnología. Y eso es donde estamos trancados, yo diría, hace ya un par de décadas.
Es una nueva perspectiva, ¿no? La que nos propone esta estrategia, que no es la política, porque le empiezan a decir política del litio y no, la política tiene que resolverse con leyes, con otras cosas. Esta es una perspectiva, una manera de mirar. Esta es una nueva manera de entender cómo una riqueza que está ahí, natural, como el litio, que es muy importante por ahora y por un tiempo largo, ojalá, te puede servir de pivote para generar desarrollo efectivo y no solamente continuar en la exportación de bien de materias primas.
Sin duda, mira, si uno mira el mundo con anteojeras menos ideológicas, se da cuenta que estamos enfrentando la transición energética como elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Y en esa transición energética, Chile tiene la suerte de contar con cobre, con litio y con hidrógeno verde. O sea, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿vamos a conformarnos con entregar ese recurso y no más que eso? ¿O vamos a aprovechar la oportunidad para ligar, por ejemplo, cobre y litio? Y por eso que es muy acertado también que este sea Codelco el que va a iniciar la negociación. Imagino que será Eduardo Vitrán quien jugará un rol destacado, ya él conoce, tuvo la negociación con SQM que nos generó 5.000 millones de dólares el año recién pasado. Y en el fondo eso es lo que va a permitir tener la capacidad de que ese recurso pueda generar también cadenas de valor, pueda generar irrupciones en el resto de la actividad productiva y nuevos tipos de empleo, más intención, conocimiento, abriendo paso a la innovación. Cuando uno mira el gasto en I+D que tiene Chile, nosotros estamos muy rezagados ya no solo respecto a la OCDE, estamos rezagados respecto a América Latina. En materia de innovación no tenemos nada de tigres, nada de tigres. Innovamos mucho menos que muchos países latinoamericanos y además lo hacemos con una estructura que es exactamente el inverso de lo que se recomienda en la OCDE, que invierte en promedio mucho más que nosotros, por cierto, como porcentaje del producto. Dos tercios de la innovación es privada y un tercio es público. En el caso nuestro es al revés. Dos tercios el Estado, con sus limitados recursos, y apenas un tercio de innovación privada. Eso es lo que hay que revertir. Y de ese punto de vista, el ideal hubiese sido que el sector privado hubiese entendido esta coyuntura histórica y se hubiera asumido de manera de aprovechar la ventana de oportunidad que se está gestando.
Ahora, a propósito de lograr un poquito de renta de esta riqueza para el Estado, se está tramitando el proyecto de royalty minero, que ya está en el Senado, se alcanzó a aprobar el artículo clave, que es que va a haber un royalty, pero el monto, el gobierno lo ha tenido que ir bajando, el monto global de impuestos, digo, porque finalmente hubo que negociarlo como paquete. Y ya va en 47% como máximo en el tramo más alto. Sin embargo, hay bastante renuencia a la posición. ¿Cómo has visto tú esa negociación?
Mira, en general yo lo escuchaba a ustedes antes y en el mismo tono, es decir, acá hay renuncia al royalty, hay renuncia siquiera a discutir la reforma tributaria. Me temo que, bueno, no me temo, pero la propuesta que sacó la derecha sobre reforma de pensiones no es más que un documento de la AFP. Y por lo tanto, sospecho que también vayamos a tener dificultades en la discusión de ese royalty. Ese, como tú bien decías, a las modificaciones a la baja que ha ido haciendo el gobierno para buscar justamente ese espacio de entendimiento. Mira, lamentablemente yo veo que estamos viviendo un ciclo de una ofensiva conservadora después del plebiscito en que ellos se vieron muy acorralados. Hay que recordar que una eminente dama dijo: vamos a tener que acostumbrarnos a compartir nuestros privilegios. Y bueno, la derrota que sufrió el progresismo en el plebiscito constitucional lo sacó del marasmo en que estaban, y hoy día están dispuestos a frenar todo tipo, en mi opinión, todo tipo de avance hacia una sociedad distinta, en pensiones, en impuestos, en inversión extranjera, en lo que sea. Están jugándola con mucha violencia.
Lo que pasa es que uno ve una actitud así como que se han convertido en la lista del pueblo que fue a la convención, los republicanos, y bueno, han arrastrado en eso a la derecha tradicional en un rol parecido, pero en la dirección opuesta en este proceso constituyente. Estábamos comentando con Felipe que la Confederación de la Producción y el Comercio hizo su propuesta al Consejo y a la Comisión de Expertos, y plantea una cuestión textual, provisión mixta de bienes públicos con libre elección e igualdad de condiciones. O sea, sí. Ya no es solo porque ya había una norma que constitucionalizó el modelo ISAPRES prácticamente, y hay indicaciones para corregirlo. Pero esto es, mejor plebiscitemos la Constitución del 80 hasta...
Sí, a mí me llamó mucho la atención también esa propuesta de la CPC. La provisión mixta de bienes públicos y libertad de elección. En el fondo es legitimar, constitucionalizar el Estado subsidiario. Y además, por favor, esto que el Estado y la empresa privada entreguen en igualdad de condiciones
es como
hasta indignante plantearlo. Porque, a ver, por de pronto sabemos que las AFP y las ISAPRES castigan a la mujer por el hecho de ser mujer. No hay igualdad de condiciones. Ahora, si entramos con la variable de nivel de ingreso, ¿cuál es la libertad de elección que tiene el 40, el 50, el 60% de la población chilena para poder elegir su colegio, para poder elegir la mejor atención en salud? Ciertamente que son palabras huecas. Entonces, uno echa de menos un debate un poquito más sofisticado, no tan ramplón, no tan ideológico y lleno de clichés, claro, a uno deberían sorprenderlo, pero ya no lo sorprenden, y tampoco me sorprende, también leía por ahí, me estaba poniendo al día en las lecturas, de que uno de los principales aportantes al Partido Republicano es ni más ni menos que el señor Von Appel. Entonces está financiando a quien, como ustedes decían, quieren mantener la Constitución de Pinochet como de lugar, que no quieren ningún cambio de ningún tipo, a quienes se niegan incluso a discutir, el solo hecho de discutir la reforma tributaria, a quienes también quieren jugar con el salario mínimo para evitar que el 1 de mayo el presidente pueda anunciar el reajuste del salario mínimo. Es decir, juegan con todo y lo único que están buscando es bloquear, apostando a que ese 66, 65% que votó rechazo está con ellos. Pero obviamente se van a equivocar de la misma forma en que se equivocó parte del progresismo, creyendo que el 80% era un cheque blanco para poder incorporar cualquier tema y de cualquier forma en la Constitución. Ahora, lamentablemente, eso es más demora, y no está descartado que si la derecha va logrando imponer esos contornos, como ellos denominaban, al final la nueva Constitución sea rechazada y sigamos con la de Pinochet varios años más. Es decir, estamos en una situación, en un punto de quiebre particularmente crítico, y claro, tal como está pasando en España, tal como está pasando en Estados Unidos, tal como está pasando incluso en bastiones de la socialdemocracia como Finlandia, como Suecia, la derecha, comillas, democrática empieza a ser cooptada por la ultraderecha, y para no perder espacio se va acercando a las posturas de la ultraderecha, que es lo que estamos viendo acá en Chile. Y claro, sabemos que eso no termina nunca bien.
¿Cómo explicarlo? O sea, perdón, Yarna, dale tú.
No, es que estaba recordando que la derecha tradicional en Chile lleva como candidato al Consejo Constitucional al expresidente de la CPC, a Juan Sutil. Y me llamó mucho la atención.
Apoyado por Jimena Rincón.
Exactamente, o sea, ya es la derecha tradicional la que se corre hacia la derecha extrema y es el antiguo centro el que se corre hacia la derecha. O sea, hay como una corrida hacia la derecha de muchos sectores que han generado finalmente un vuelco en la relación de fuerzas del Congreso. A pesar de que el Congreso se eligió antes del plebiscito del 4 de septiembre.
Sin duda, y estamos viendo una coyuntura en que la derecha está convencida que el gobierno tiene que funcionar con el programa de ellos. Pretenden gobernar desde el Congreso.
Bueno, lo comentábamos con Yarna Ladrés, que decía ya no era... era la petición de que hagan lo que nosotros queremos que hagan, sino... Es bien, pero ¿cómo? La pregunta es cómo llegamos y qué hace llegar a esta circunstancia, donde no es solo la disputa natural de sectores políticos que con toda legitimidad pueden aspirar a conducir el Estado en un momento determinado, sino este corrimiento incluso de normas que son civilizatorias, que son de base, que son elementales de una convivencia un poquito más humana, ¿no? Y ahí hemos perdido terreno muy fuertemente. Y es muy y tú dices muy bien, Osvaldo, no es solo acá. Nosotros estamos viviendo procesos parecidos a los que vivieron Hungría, a los que de alguna manera vive el mundo nórdico, a lo que pasó en Turquía, etcétera, etcétera. Tenía una pérdida ahí de conexión, así que bueno, pero ya faltan nada más que 3 minutos para las 8. Estábamos a punto de despedirnos, así que muchas gracias. Le agradecemos a Osvaldo Rosales, por supuesto, el recuperar nuestra conversación periódica acá en Política en Vivo. Agradecerle a Yarna también, que ha estado con...
Ahí están volviendo.
Me estoy despidiendo, porque ya faltan 2 minutos para las 8. Osvaldo Rosales, como siempre, un gusto muy grande compartir el programa contigo. Querida Yarna, muchas gracias. Nos vemos en vivo mañana.
Sí, gracias, Osvaldo. Gracias, Felipe.
Gracias, Yarna. Gracias, Felipe. Un abrazo. Chao, chao.
Y muchas gracias a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Mucho gusto de saludarles. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.